Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Reconstitución en Duna. Y hoy conversaremos con la consejera constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hood. ¿Cómo está, Gloria Hood? Bienvenida a Reconstitución en Duna.
Hola, Paula, buenos días. Muchas gracias.
Quiero partir preguntándole por lo que pasó ayer miércoles. ¿En qué lo que había sido la conducta de Chile Vamos el viernes, en que 4 consejeros, incluido usted, rechazaron la norma de que todo ser humano es persona? Bueno, el miércoles parece que todo eso quedó atrás porque, de hecho, se aprobó una redacción de que la ley protege la vida de quien está por nacer en vez de qué, que ha creado toda una controversia y la legítima duda de muchos constitucionalistas de que esto podría poner en riesgo el aborto en 3 causales. ¿Por qué usted votó a favor?
Porque, según por lo menos mi visión, la frase tal como está formulada es equivalente a la que está actualmente en la Constitución, que permite el aborto en 3 causales. Eso porque, a pesar de que hay distintas interpretaciones, yo estoy consciente de eso, pero cuando uno lee la frase, sin la primera parte, que era todo ser humano es persona, pierde la posibilidad de interpretarse como un riesgo para el aborto en 3 causales. Por lo menos esa fue mi convicción.
Ahora, pero personas como, por ejemplo, Aldo Valle o Verónica Undurraga, la presidenta de la comisión experta, ha sido muy clara ella en decir que el cambio de palabra de qué por quién, sumado a un artículo ya avisado que define como niño a todo menor de 18 años, eso permitiría impugnar el aborto en 3 causales. Y Flavio Quesada, por su parte, dice que esto también pondría en riesgo incluso la constitucionalidad de la píldora del día después.
Bueno, es una discusión y los expertos tienen la etapa siguiente donde pueden hacer los ajustes que consideren adecuados. Nosotros hemos sido súper claros para defender la vigencia del aborto en 3 causales y, por lo menos a juicio nuestro, y por eso es que votamos como votamos, no lo pone en riesgo. De hecho, por ejemplo, ayer Eugenio García Huidobro, investigador del CEP y abogado especialista, dijo que para él es equivalente a la frase que está ahora en la Constitución, porque independientemente de que diga quién o el qué, se está refiriendo igual a una persona o a un embrión o a una forma de vida humana, no te está refiriendo a un objeto.
Sí. Ahora, la pregunta, Gloria, es si es igual a la redacción actual, ¿por qué cambiar la palabra, no? Y es algo en que el consejero Luis Silva fue muy categórico explicando de por qué era importante, y era justamente porque le parecía que el poner quién, y ayer también lo dijo, ¿no? Hacía evidente que, hacía realidad el inciso que no se aprobó, de que todo ser humano es persona.
No son equivalentes, ¿eh? En eso yo discrepo, y además el propio Luis Silva ha sido también en otras entrevistas categórico para decir que esto no arriesga el aborto en 3 causales. Así que, no sé, esas son posturas dentro de republicanos que yo en realidad no conozco con detalle, pero la visión nuestra es que no lo pone en riesgo, y todavía queda la interpretación de la comisión experta, y eventualmente una mixta después de la experta.
Sí. Ahora, Gloria, volviendo un poquito atrás, el tema del aborto en 3 causales es una línea roja completa, ya no solo del oficialismo, sino en general desde la centroizquierda hacia la izquierda. ¿Por qué insistir en esto cuando ya se había hecho la decisión el viernes pasado de no dejar en la Constitución, no constitucionalizar, digamos, la eliminación del aborto, no poner en la Constitución algo distinto de lo que hubiera ahora?
Justamente porque esa fue nuestra lectura, que esto es equivalente a lo que hay ahora. No consideramos, por lo menos, que ese cambio signifique, cuando uno interpreta la frase completa y las compara en el contexto en que están, es difícil pensar que quién va a transformar en personas si estamos siempre hablando de lo mismo. Lo que hacía la diferencia es que la declaración del viernes, la que se rechazó, esa sí hace una diferencia, Y también ahí se daba vuelta una frase que es la de el Pacto de Costa Rica, que dice toda persona es ser humano, y con eso nosotros estamos de acuerdo, no es ningún problema. Pero las dos juntas podrían haber actuado en realidad en la dirección de restringir el aborto en tres causales.
Ahora, ¿no habría sido bueno, ya que hay una discrepancia completa con el, digamos, con desde los especialistas de centro izquierda? Estaba leyendo una declaración de Lisa Walker, por ejemplo, también abogada constitucionalista, diciendo lo mismo, que esto lo ponía en riesgo. Ya que hay una discrepancia tan grande respecto de la interpretación constitucional, ¿no habría sido bueno dialogar antes, conversarlo antes, que llegar, digamos, a la votación directamente y crear este problema?
Sí, lo que pasa es que eso lo hicimos, hicimos nuestras discusiones y llegamos a esta conclusión. Por eso votamos el viernes en una forma y ayer miércoles en otra.
Ya, o sea, no hubo acuerdo con el oficialismo o con el progresismo, podríamos decir, respecto de que esta norma no fuera o no fuera a afectar el aborto en tres causales.
Sí, yo creo por lo menos que la discusión puede ampliarse más. Y es difícil realmente interpretar que eso no se refiera a lo mismo. Cuando tú dices el que está por nacer, no es una caja, no es un objeto. Entonces es difícil que uno pueda tener una lectura que no apunte al mismo objetivo. Lo que pasa es que con la cláusula anterior sí podía tomar más fuerza.
Vamos al otro, a la otra norma que se aprobó ayer respecto a la objeción institucional, porque, bueno, se aprueba la objeción individual, por supuesto, pero la institucional, sí. Entiendo que usted también quedó complicada con esto, no le pareció, y esto además abre todo un flanco con la Contraloría, ¿no? O sea, ¿qué podría, se podría o no aplicar, como la Contraloría lo está aplicando ahora, a organizaciones que prestan servicio o tienen convenios con el Estado?
Sí, yo rechacé sí. esa norma. Porque, primero, por una cuestión de lógica, no logré encontrar ningún argumento que fuera sólido para sustentar una objeción de conciencia institucional. Las personas tienen conciencia, pero no las instituciones. Las instituciones tienen valores, principios, no sé, declaraciones, objetivos, pero no tienen conciencia. Entonces es una figura jurídica muy extraña, de aplicación muy escasa, y por lo menos lo que yo leí, tenía cuando se ha recurrido a ella como figura jurídica, se asocia principalmente a políticas públicas de derechos reproductivos. No va mucho más allá, pero una vez que está en la Constitución, ¿quién pone el límite?
Claro.
Podría haber una empresa que diga o una familia que diga, no sé, nosotros estamos enterramos a nuestros muertos en el jardín por razón de conciencia, o una empresa que diga lo mismo, o que diga, no sé, no estoy dispuesto a pagar impuestos por principio.
Sí. Ahora esa norma se aprobó, o sea, sí, no
se
no
aprobó
tuvo,
lamentablemente,
claro,
yo creo.
Claro. ¿Qué pasó con Chile Vamos? Digamos, o sea, lo conversaron antes, usted no, ahí estuvo, no hubo la posibilidad de parar esta norma que, o sea, esta disposición, digamos, que tendría, como dice usted, un efecto muy, muy importante.
Hubo discusión y lamentablemente no logré que se acogiera esta postura.
Gloria, hay un cambio, o sea, no un cambio, podríamos decir. Después de lo del viernes, que causó mucha controversia con republicanos, de hecho hay un tuit en la mañana del miércoles de José Antonio Kast diciendo que ojalá esto no se repita, que cumplan los acuerdos ustedes de Chile Vamos, porque todavía hay tiempo, pero después puede ser demasiado tarde, algo que sonó, digamos, bastante fuerte, ¿no? Podríamos decir. Hay una toma de conciencia de Chile Vamos de que podría haber un quiebre con republicanos, algo que haya motivado que ahora estén votando en general, digamos, de nuevo con republicanos en todas las materias, salvo usted que se ha abstenido de algunas, rechaza otras, pero otras también las ha aprobado, como el caso de lo que estábamos conversando de la protección de la vida de quien está por nacer.
No, este mensaje fue inadecuado a mi juicio. Yo creo que tenemos la autonomía para decidir según nuestra convicción.
¿Fue una amenaza?
Que, Sonó mal, a mí no me gustó por lo menos. Creo que ese tipo de mensaje no ayuda a lo que necesitamos en este consejo, que es, primero, respetar el voto en conciencia de cada uno, así como ellos tienen sus posturas y votan en conciencia, nosotros también. Me parece que ese tipo de postura no son las que harían más fluido el trabajo, pero no influye en las votaciones. Como ves, hay distintas tendencias y en muchos casos mi voto fue sola
claro,
o con dos personas más.
Exacto, ¿no? Pero lo que se aprecia es que no hubo los 4 votos que son los necesarios de Chile Vamos para no aprobar una norma.
No lo hubo, lamentablemente, en algunos de los casos, y uno tiene las discusiones y llega a acuerdos o no llega, o llega a las convicciones más que acuerdos, porque aquí no se vota por una transacción, se vota porque uno está convencido de qué es lo que hay que hacer. Y en algunas oportunidades no se logra esa convicción en un número mayor.
Otra norma que ayer fue rechazada y que también una norma bastante importante desde el punto de vista de los derechos de las mujeres es la iniciativa popular de norma respecto de los cuidados, en que se rechazó y era una de las iniciativas populares de norma que tenía más adhesión, estaba en el top 10, y que establecía, se llamaba Yo Cuido, Me Cuidaron, Cuidaré, que establecía que el Estado iba a apoyar la labor de cuidado, pero también tenía una responsabilidad. Y lo que quedó, Gloria, es que es más bien relacionado con el deber del Estado de ayudar o apoyar la labor de cuidado de la familia, pero no un deber que tendría que tener el Estado en la labor de cuidado. ¿Usted por qué piensa que esto no era importante que quedara en la Constitución?
Hay definiciones que están en otros artículos, no recuerdo exactamente cuál, pero sí hay, hoy día vamos a ver varios de los derechos sociales donde debiera estar eso cubierto. Pero hay una serie de enmiendas que tienen detalles que tendrían que ser resueltos en ley. Y eso también es uno de los argumentos. Hay, si mira, todavía tenemos mucho texto y muchos temas que no tendrían que estar resueltos en la Constitución, y que no significa eso que uno no los apoye.
Claro.
Por otro lado, hay algunas de las iniciativas que tienen palabras que son importantes en sus consecuencias. Cuando dice, por ejemplo, que el Estado garantizará una cobertura, estás influyendo en el uso de los recursos. Y el único que puede hacerse responsable, porque tiene la facultad para hacerlo, es el presidente de la República. Entonces, por constitución, uno no puede incidir en gastos fiscales, o a menos que lo establezcas como una definición muy clara, y aquí tampoco estaba. Así que yo creo que hay artículos que, si bien tienen un buen objetivo, no están bien resueltos, y eso creo que también vale la pena mirarlo.
¿Y esa IPN de cuidado tenía ese problema?
Tenía un compromiso, sí, un compromiso. Casi todas las normas que incluyen beneficios de ese tipo tienen un compromiso. Había otra, por ejemplo, no en el mismo, en la misma línea, pero una de garantía de conectividad digital. También es una garantía del Estado. Eso implica, sobre todo en el artículo, en el capítulo de principios, implica facultades legales para quien no reciba ese beneficio. Entonces, creemos que este tipo de cosas, primero, tiene que ser resuelto por ley, y si están en la Constitución, tiene que estar en el ámbito de los beneficios.
Gloria, con todo lo que se ha aprobado hasta ahora, ¿usted está quedando satisfecha con cómo va quedando el texto? Porque la verdad es que lo que se ve más bien es que se está imponiendo las enmiendas aprobadas, las enmiendas propuestas por republicanos, y que en las comisiones habían sido, digamos, apoyadas en conjunto por Chile Vamos, que había tenido este momento el viernes pasado de decir, bueno, no todas las cosas vamos a concurrir con los votos, pero que ahora estaría concurriendo de todas maneras con los votos necesarios para aprobar.
Claro, si nosotros no logramos en Chile Vamos, por ejemplo, levantar 4 o 5 votos que hagan el balance, se van a seguir aprobando las enmiendas, independientemente de que una o dos nos opongamos o nos abstengamos.
¿Se siente sola en ese sentido, Gloria?
En algunos casos sí, sí, porque creo que es importante además para Chile Vamos tener una postura más diferenciada. Nosotros tenemos planteamientos distintos y creo que hay que también preocuparse de eso.
En ese sentido, ¿no habrá sido complicado hacer estas unidades de propósito solo entre Chile Vamos y Republicanos? Que de alguna manera los dejó comprometidos, ¿no? Que es lo que dice José Antonio Kast en su tuit, ¿no? De decir, bueno, pero ustedes se comprometieron a ciertas cosas, votaron una unidad de propósito y luego no pueden desconocer eso o no debieran desconocer eso en la votación del Pleno.
Lo que pasa es que las unidades de propósito iban a la comisión y no hay una cantidad muy grande de unidades de propósito con republicanos. Así que no me parece que sea sea válido lo que él afirma.
Estamos
además, sí. Se generan contextos distintos que también uno tiene derecho a considerar.
Contextos como
en las propias, como las propias declaraciones de ellos.
Sí.
Cuando, por ejemplo, personas de republicanos afirman categóricamente que van a oponerse a cualquier forma de aborto, incluyendo las tres causales. Estamos también cambiando las condiciones.
Claro, de hecho, bueno, eso ya lo había dicho Arturo Esquella en el Canal 13, que dijo que, bueno, cuando seamos mayoría en el Congreso vamos a revertir el aborto en tres causales.
Claro, y eso no era parte del escenario de las conversaciones, ni de las declaraciones de ellos mismos.
¿Y eso usted qué reflexión le produce? O sea, usted también, si esto sigue escalando y siguen quedando no solamente enmiendas aprobadas, sino contextos, como dice usted, en los cuales se le hace complicado, ¿usted descartaría ir en contra o podría ir en contra?
Yo sigo sintonizada en trabajar para aprobar y para que logremos una buena constitución. Todavía falta mucho de votación y mucho contenido, no mucho tiempo.
Sí, el tiempo es muy
mucho
escaso.
Contenido.
Sí, sí.
Sí, el tiempo es escaso, tenemos que entregar el 7 de octubre, así que no queda nada, pero queda mucho por votar.
Sí.
Así que yo mantengo por lo menos el optimismo en el sentido de que cuando tengamos el documento completo, pueda haber una evaluación mejor por parte de la ciudadanía. Va aumentando la atención pública sobre el proceso, por eso es tan delicado también el tono. Y lamentablemente ayer hubo discursos muy encendidos y yo creo que eso tampoco ayuda a la sintonía con lo que la ciudadanía espera, que es un tono más ponderado y más de acuerdos. Yo creo que falta todavía mostrar por parte nuestra de los consejeros actitudes y conversaciones de acuerdo. Eso a mí me preocupa mucho.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con la consejera Gloria Hood. Gloria, justamente le iba a preguntar eso, porque se ve bien cuesta arriba la aprobación de este texto que todavía está en proceso, pero que ya se conoce bastante, ¿no? El 57% de la gente estaría por rechazar. Y se abre ahora además esta posibilidad de que, por un lado, el oficialismo está mirando esto con bastante distancia, sobre todo a partir de lo que pasó el miércoles, de lo que pasó ayer. Y por otro lado, una parte de republicanos está pidiendo que haya un plebiscito dentro del partido para decidir si apoyar o no, porque tampoco les estaría convenciendo. Esto que ya está complejo con un 57% de personas que rechazaría, sumado a que ya está habiendo un movimiento muy importante en el oficialismo ya de dar este proceso por perdido, y que desde republicanos también haya gente que quiere rechazar, lo va transformando en algo bastante distante difícil. ¿Cómo lo ve usted?
Muy complicado. De hecho, hoy escuché esa noticia que hay una facción de republicanos que está planteando un plebiscito para decidir si siguen o no. Y me parece peligroso eso porque ellos son mayoría, tienen la presidencia del Consejo. Creo que es un movimiento que hay que controlar a tiempo y mantener el rumbo y sobre todo el encargo ciudadano. Estos no son lujos personales, no son caprichos que respondan al objetivo, no sé, electoral inmediato. Aquí la ciudadanía nos hizo un encargo y es responsabilidad de los 50 que estamos aquí responder a ese encargo. Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, todas estas cosas generan ruidos que dificultan una respuesta como que la que la ciudadanía yo creo que espera, que es ver acuerdos, ver mejores propuestas, ver cosas concretas que van a llegar a mejorar su vida. Creo que eso es el desafío principal que tenemos en las semanas que vienen.
Y que se va poniendo cada vez más lejana esa posibilidad. Por ejemplo, volviendo al inicio de esta conversación, que haya expertos constitucionales muy prestigiados que no concuerden, o consejeros, como el caso suyo, respecto de si la cambio de palabra, que sabemos que en las constituciones las palabras importan mucho, cada palabra, implica o no poner en riesgo el aborto en tres causales. Bueno, eso cómo la gente lo va a interpretar, ¿no? Como están poniendo algo muy importante en la constitución que todavía no hay ninguna claridad de si afecta o no un derecho que está conseguido hace muchos años y que está bastante asentado en la opinión de la ciudadanía, como es que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en caso de violación, de que su vida esté en riesgo o de que haya un embarazo inviable.
Es cierto, sin embargo, dentro del propio proceso está la posibilidad de despejar esa duda.
Con la siguiente etapa, dice usted.
Sí, con la comisión experta y después todavía, si es necesario, con una mixta.
Sí.
Así que yo creo que este tipo de dudas que son muy fundamentales, muy importantes, el propio Consejo tiene las herramientas para resolverlas y para llegar a una propuesta que sea razonable y que proteja lo que queremos proteger.
Gloria Hood, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Hay personas que dicen en off the record que lo que se viene aquí en adelante es un comisionazo, o sea, la posibilidad de que los acuerdos que no se han podido dar dentro del trabajo del Consejo Constitucional se puedan dar ahora a partir del 7 de octubre en la etapa nueva en que se le entrega a la comisión experta y que ellos tienen que revisar, y si no hay acuerdo, bueno, se va a comisión mixta entre consejeros y comisionados expertos. ¿Usted ve esa posibilidad real como para que se llegue a acuerdos que no se ha podido llegar ahora, por un lado, y que luego la gente pueda entender en qué va este proceso, que en el fondo no se queda muy clara por todas las etapas que tiene, cuando finalmente ya hay una decisión vinculante?
Sí, a ver, los comisionados expertos han sido muy activos durante todo el proceso y por razones obvias han trabajado también defendiendo su borrador. Y yo creo que eso ha sido bueno porque ha puesto un equilibrio en la discusión que ha sido muy bueno, especialmente en las etapas de las comisiones, donde ellos daban las justificaciones de por qué llegaron o no a ciertos acuerdos o por qué redactaron un cierto párrafo en una determinada manera.
Y perdón, ¿y también los expertos de Chile Vamos han defendido mucho el texto o no? Porque hay algunos que critican que no tanto.
Sí, no, por lo menos en la comisión a la que yo pertenecía, que la Comisión 1 de Sistema Político, estuvieron ahí permanentemente, tanto de Chile Vamos como del oficialismo, estaban siempre, y muy activamente participando. Ellos tenían derecho a voz, no a voto, pero hicieron uso de ese derecho permanentemente, y a mí me pareció muy bueno, porque con eso nosotros teníamos una mejor luz sobre las razones por las cuales se había hecho una cierta propuesta. Y por eso yo también creo que yo no lo llamaría un comisionazo, yo diría aquí ha habido una precisión en muchos de los artículos. Aquí Sebastián Soto, que es el vicepresidente de la comisión experta, dijo una frase que yo con la que yo coincido, dice: el borrador de los expertos tiene buen lejos, pero mal cerca, porque tiene las definiciones muy gruesas, pero le faltaban bajadas. Y lo que tenemos que ver ahora es cuánto coinciden esas definiciones más gruesas con las bajadas que van a quedar y cómo los propios comisionados hacen el ajuste entre las dos partes. Después hay una etapa de armonización que es bien importante. Así que yo no le daría más peso a uno u otro. Yo creo que el trabajo conjunto es el que debería darnos un buen texto.
Y la presidenta de la comisión experta tuvo palabras bastante amargas, ¿eh?, en su intervención. Usted las escuchó diciendo que estaba dando líos porque los habían sacado del texto. O sea que no es que haya una sintonía fina que haya que hacer entre lo que hizo la comisión y los consejeros, sino que los estaban dejando fuera. ¿Eso qué le parece a usted?
En muchos artículos efectivamente hay sustitución del artículo original. A eso se refiere ella, a que las propuestas fueron reemplazadas por otros textos distintos. Pero eso todo tiene oportunidad de revisarse. Así que yo por lo menos creo que esa interacción que ha sido permanente debiera enriquecer el texto final. Yo ahí no tengo ningún reparo en que los expertos vuelvan a ordenar cosas que a juicio de ellos tengan que recuperarse, sobre todo porque ellos son expertos en constitución, son expertos en los temas, digamos. Y yo creo que eso, el equilibrio de eso va a ser difícil, porque también hay propuestas que vienen de iniciativas populares, por ejemplo, está representada la voluntad popular en cada uno de nosotros, de los consejeros. Y hacer ese equilibrio va a ser el desafío más grande para ellos. Es harto trabajo, es un trabajo súper importante, de mucho impacto para el resultado final.
Y veremos entonces qué pasa en los días que quedan hasta el 7 de octubre y de ahí en adelante hasta diciembre en que venga el plebiscito. Gloria Hood, muchas gracias por esta conversación.
Gracias, Paula. Hasta luego.
Hasta luego. Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Reconstitución en Duna.